¿Qué tal? Os damos la bienvenida a un nuevo podcast del CD Cádiz. En esta ocasión nos acompaña Coral Elizondo, que es una de esas personas que son un referente a nivel nacional en algunas temáticas relacionadas con la educación y con los temas que a nosotros más nos interesan. Ella ha tenido la oportunidad de desempeñar diversos roles dentro del sistema educativo, desde maestra hasta orientadora, y ha trabajado en diferentes niveles educativos también. Actualmente combina formaciones con docencia en el Máster de Neuroeducación Avanzada de la Universidad de Barcelona, donde imparte un módulo que explora las bases biológicas y psicológicas de la diversidad funcional. Esto le permite profundizar en la necesidad de eliminar el promedio y el capacitismo y promover una educación verdaderamente inclusiva. Ha recibido diversos reconocimientos, como por ejemplo el FAN de Oro de Educación, por su esfuerzo constante por promover una educación inclusiva, y forma parte del Consejo Asesor de la Red Regional por la Educación Inclusiva de Latinoamérica. Buenas, Coral, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Pues nada, lo primero, agradecer tu colaboración con nuestro CEP, que es la tercera ocasión en la que vienes a Cádiz a impartir cursos y también a acompañar a centros en la introducción y la aplicación del diseño universal para el aprendizaje, ¿verdad?
Sí, sí, presencialmente, pero online hemos estado, yo creo que más tiempo.
Más veces, sí. Efectivamente.
Yo creo que en la pandemia ya estábamos.
Sí, sí, sí. Pues
cinco casi, años puede que estemos.
Muchos años sí. Ya colaborando. Es un placer. Lo primero que queríamos comentar, ¿no?, y desarrollar en este pequeño podcast que vamos a hacer es hablar un poco sobre determinadas terminologías que nos gustaría que nos aclararas a todos. Términos que se vienen utilizando desde hace tiempo ya en educación, como son integración, inclusión o equidad. Y bueno, nos gustaría saber un poco que nos desarrollaras un poco algo relacionado con estos términos.
Pues mira, me parece una pregunta estupenda, porque realmente utilizamos sobre todo integración e inclusión de forma sinónima y son totalmente diferentes. Integración nace en los años 80, finales de los años 80, principios de los 90, con más furor en España, y nos referíamos fundamentalmente a integrar a todos esos estudiantes que venían de otros colegios sobre todo de educación especial, en, vamos a mal llamarlos, centros ordinarios, ¿vale? En centros de primaria en aquel momento. La integración supone una revolución en su momento y viene asociado de conceptos como pues, necesidades educativas especiales, incluso adaptaciones curriculares. El término inclusión aparece en el año 2006 con la Ley Orgánica de Educación y se asocia a integración, pero tiene otra connotación totalmente diferente, porque no es incluir a algún estudiante que previamente es segregado, sino es no segregar en la educación y desde la educación. Actualmente, hablamos además de equidad con ese objetivo de desarrollo sostenible número 4, garantizar la inclusión y la equidad y la calidad. Y equidad quiere decir ofrece más apoyos y de mayor intensidad a quien más lo necesite. Entonces, asociar equidad y asociar inclusión es realmente nuestro objetivo ahora, es lo que tenemos que garantizar y es el reto, es el reto.
Uh-huh. Y teniéndote aquí ahora, pues es imposible no hacerte la siguiente pregunta, y es decirte preguntarte si el diseño universal es la solución o es la mejor opción para esto.
Desde luego que sí. Diseñar de forma universal quiere decir que diseño para todos. Que desde el mismo momento en que yo estoy preparando una propuesta para el aula, tengo en cuenta a todos los estudiantes para no segregarlos. No es poner el foco en la inclusión, sino poner el foco en la segregación. De esta forma, yo lo que necesito con este diseño universal es que las propuestas sean accesibles, garantizar los apoyos y los andamiajes para que lo podamos lograr y, sobre todo, garantizar esa personalización del aprendizaje que viene de la mano de la autonomía. lograr que nuestros estudiantes sean autónomos, que tengan las estrategias y las herramientas para trabajar esa autonomía y de forma competencial, que ayer también lo hablábamos precisamente en el curso.
Coral, en tus últimas investigaciones hablas de neurodiversidad. ¿Podrías también desarrollarnos un poco a qué te refieres con este término?
Sí, mira, precisamente nace de la mano de la integración, nace el concepto de atender a la diversidad. Seguimos perpetuando esas palabras, ¿no? Seguimos perpetuando ese significado de que tenemos que atender a los diversos cuando, si nos vamos al cerebro, a todos los conocimientos y avances que nos ofrece el cerebro, nos dice que nuestros cerebros son únicos. Y fíjate que son tan únicos que son como huellas dactilares. O sea, identificaríamos un cerebro de otro precisamente porque se habla de huella dactilar cerebral. La neurodiversidad es hablar de esa diversidad de cerebros, ¿vale? Es hablar de que nuestras formas de aprender son diferentes, que existen distintos funcionamientos, pero que todos son igual de válidos. Y ahí es donde tenemos que poner el foco, precisamente en esa diversidad neuronal, biológica y natural, pero sobre todo en pensar que no existe un cerebro mejor que otro o un cerebro normal al que todos nos tenemos que parecer, ¿no? Es aceptar esas diferencias neuronales como lo habitual.
Ajá. En tu último libro precisamente hablas de eso, ¿no? Del funcionamiento del cerebro en la escuela inclusiva. Háblanos un poquito de tu libro último.
Pues mira, el libro se titula precisamente Neurodiversidad y hay un hilo conductor que es un país que se llama Moyenne. Moyenne en francés significa promedio. Y en ese país todos los habitantes que son diferentes, que se salen de la norma, son condenados a vivir en las afueras del país. Y con ese hilo conductor voy visitando Moyenne, haciendo reflexionar sobre los nadies, los ningunos, los ninguneados, sobre el lenguaje que utilizamos, sobre las narrativas y, sobre todo, sobre la diversidad, el propio concepto de diversidad. Y entonces empiezo a adentrarme en el conocimiento del cerebro, en cómo funciona el cerebro con redes. Nos adentramos también en todo el tema de funciones ejecutivas, si son sinónimo de inteligencia o no, cómo aprendemos, para terminar el recorrido del libro reflexionando, ¿puede lo neuro cambiar Moyenne? ¿Podría el conocimiento del cerebro cambiar el propio concepto de cómo atendemos a la diversidad? Si yo sé qué significa la memoria, qué tipos de memoria hay, cómo trabajar la atención, las funciones ejecutivas en el aula, podría atender a todos. Y ahora te enlazo con la primera pregunta. Desde un diseño universal para el aprendizaje, ¿podría el diseño universal para el aprendizaje habitar en Moyenne y hablar de perfiles neuroevolutivos? Y eso es lo que se contesta al final en el libro, que efectivamente la respuesta ya te puedes imaginar que es que sí.
Ajá. Sí, pues mira, precisamente dejas al hilo la siguiente pregunta que te quería, bueno, el siguiente comentario que queríamos hacer contigo, que era que nos dieras algunos consejos para todos aquellos docentes que aún no usan el diseño universal para el aprendizaje y, bueno, un poco animarlos y que pierdan el miedo a meterse dentro de ese mundo.
Pues mira, yo recomendaría a estos docentes empezar con pequeñas propuestas, con pasos sencillos que estén dentro de, vamos a decir, de no la zona de confort, pero sí lo que haces habitualmente en el aula, ¿vale? Empezar con cambios pequeños. Tenemos que, por una parte, conocer a las personas, conocer a nuestros estudiantes, porque el libro de neurodiversidad también se centra en la persona, en cómo nombramos a la persona y, sobre todo, conocer a la persona. Y empezar a diseñar para todos estos estudiantes. Una propuesta, por ejemplo, pues podría ser trabajar con parejas cooperativas, ¿no? De forma que si los docentes en el aula tienen a los estudiantes sentados en parejas, Pues que la pareja pueda cooperar. ¿Por qué? Porque esa cooperación que hacen entre los dos, eso ya es un andamiaje. Otra propuesta, si yo ya estoy trabajando en equipos, pues trabajar con estaciones. ¿Por qué? Porque estoy trabajando sobre todo la autonomía. Y además los propios estudiantes se pueden ayudar. Tú piensa que al final el objetivo es darle a los estudiantes una mochila llena de estrategias para la vida, para gestionar el tiempo, para planificarse, para aprender a aprender, para hablar, para escuchar, escucha activa, pensamiento crítico. Entonces es ir mezclando, ayer lo hablábamos en el curso, pequeñas medidas organizativas con medidas curriculares, que sería el DUA, por supuesto, y eso implica pues cambiar al final incluso métodos pedagógicos. Ya no hablo de metodologías, sino de algo más grande, ¿no? Un método pedagógico. Irnos a lo que ayer lo explicábamos en el curso también, que se llama pedagogías diferenciadas. Porque si yo sigo con mi clase de talla única, soy indiferente a las diferencias, mi pedagogía es una pedagogía muy rígida, que no me permite trabajar la autonomía de los estudiantes. Así que ir poquito a poco, ir avanzando hacia todas esas propuestas que me van a permitir diferenciar la pedagogía para llegar a todos.
Ajá. Pues bueno, ya solo nos queda darte las gracias por este tiempo que has dedicado para con nosotros en nuestro pequeño podcast, que es incipiente, pero también darte las gracias por todas tus colaboraciones con este CES de Cádiz y por todo lo que estás haciendo por la educación en nuestro ámbito. Muchas pues, gracias. Y bueno, ya para terminar, dime, Coral.
No, simplemente agradecerte, darte las gracias también a vosotros.
Y para terminar, pues vamos a hacerlo con una reflexión de Coral, precisamente en Efecto Mariposa, que decía: reflexionar sobre qué es y qué no es la educación inclusiva ayudará a mover las alas, a cambiar, a hacer cosas distintas.
Muchísimas, muchísimas gracias, como siempre. ¿Eh?
Gracias a ti.
Chulo, ¿eh?